Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompañan Paola Morales.
¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
¿Todo bien? Hola, ¿no? Estás bien contenta, oye. Desde que te encontré en Lavador vienes...
Soy un ser de luz optimista, no, el día de hoy.
Mi querido Alan Ratinger. Es con tus fificiadas. Ser de luz.
Sí. Acabas de ser optimista, ¿no?
Sí, exactamente. Pero es un ser de luz.
Claro.
Le estás dando propiedades.
Un ser optimista.
Religioso, mitológicas. Digo, por favor, así empiezan las leyendas, por favor.
Yo también me considero un ser. Hasta a ti te considero un ser de luz.
Gracias, pero no gracias. Ser de luz. Dios mío.
Es increíblemente fácil hacerte enojar. Es casi...
Ser de luz.
Yo sí soy un ser de luz y salúdame, por favor. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, bien, ya te saludé. Es que ya te había saludado. Pero mientras te estabas transformando de una onda...
Me estaba mofando.
Mientras tus fotones se convertían en moléculas... No viste.
¿Verdad que sí lo saludé? Del estudio.
Ella es testigo que saludé.
Me estaba mofando.
Bien, hoy me encontré un artículo en Economista que sí me preocupó, porque la presidenta Sheinbaum habla constantemente que hay que llevar al país a la competitividad tecnológica, que el 5G, que el país tiene que estar interconectado, etc. Entonces me encontré un artículo en El Economista que sí me preocupó, porque habla del muy lento crecimiento que está teniendo el 5G en México. Para empezar, el 5G casi es un privilegio que pueden usar quienes están pagando constantemente o tienen la cuenta amarrada a su tarjeta de crédito. No sé cómo se llama, prepagado, no sé qué.
Es el plan de pospago.
Bueno,
¿no?
El pospago. Pero si eres de los que entras a la tienda, écheme 100 pesos.
El prepago.
Hay dificultad para que puedan tener el 5G. Pero después veo que el AT&T está apenas en 56 ciudades con su 5G. Telefónica, usando la red de AT&T, en 38, mientras que Telcel en 125. Lo cual me dice que hay una cobertura muy dispareja para un servicio que hoy es fundamental. México tiene 21 millones de accesos activos al 5G. Brasil, 50 millones, más de lo doble. Pero aquí viene un problema que no es la tecnología, sino los impuestos abusivos, los bajos márgenes y la burocracia tradicional de México que ahoga a muchos proyectos que generarían riqueza y empleos e impuestos. A ver, márgenes en Brasil para las empresas en este rubro, 45%. Márgenes en México van del 9% de Telefónica al 20% de AT&T, la única exitosa es Telcel con el 40%. La pregunta es, con esos márgenes, ¿quién quiere expandir su operación?
Claro.
¿Quién quiere invertir más dinero? ¿Quién se quiere ir a estos poblados, zonas marginadas? Porque el gobierno es muy bueno para decir, es que no invierten ahí. Bueno, ¿por qué van a invertir si no hay una recuperación de la inversión? ¿Por qué el 5G es importante? Porque es la base de lo que hemos dicho, el Internet de las cosas. Que ya lo vivimos de alguna manera cuando tú tienes un teléfono de 5G. Hoy se fue la luz en mi colonia y todo mi trabajo lo hice en mi celular. Antes, impensable, ¿no? Pero todo porque tenía mi 5G, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que México está desaprovechando una oportunidad histórica. Sí. La presidenta ha dicho... Tenemos que avanzar en esto. Se creó toda una nueva secretaría de innovación, etcétera, etcétera. A ver, pero ¿de qué va a servir si no se hace una reforma fiscal y regulatoria para el área de las telecomunicaciones, que es un área que tú que tú ya me estés diciendo, déjame hablar, Eduardo.
No, para nada. Adelante.
Porque el gobierno tiene que elegir en esto entre recaudar o transformar al país. Si no, vamos a seguir siempre atrasados, presumiendo que somos el líder de Latinoamérica cuando no lo somos. ¿Cuál es la bronca, Paula?
Así es. Lo dijiste muy bien. Parte principal del problema es la infraestructura que se necesita para el tendido a la 5G. Uh-huh. Y eso se llama espectro radioeléctrico. En México...
Que eso te lo vende el gobierno, ¿no?
Eso te lo licita el gobierno. Es una parte de la atmósfera que es un bien natural limitado y regulado. Por eso es el gobierno lo regula y es tan celoso del espectro. Lo tienes que licitar, tienes que comprobar ciertas capacidades. Pero en México es de los países de la OCDE donde el espectro radioeléctrico, esta licitación, es lo más caro que existe.
Porque es una licitación. Okay.
Pero ¿quién pone los precios base de la licitación? Lo acabas de decir muy bien. El gobierno, junto con la Secretaría de Hacienda. Y no ha habido forma de que la Secretaría de Hacienda comprenda que este insumo, que es limitado y que es necesario para este tendido de la 5G, tiene que bajar el costo. No lo han querido hacer. Las licitaciones del espectro están detenidas ahorita. Esperemos que ya con la nueva agencia esto se acelere y lo puedan sacar pronto, porque este insumo es necesario para este tendido. Si no, estamos detenidos. Entonces es un círculo vicioso. No tengo el insumo para que estas redes sigan tendiéndose, para que entonces pueda llegar la tecnología a todo el mundo. Y no avanzamos.
Pero la presidenta dice que hay que integrar redes satelitales, hay que meter fibra óptica, etcétera, etcétera. Regreso a la pregunta, ¿quién lo va a hacer? Uh-huh. Y además con una nueva competencia que es CFE, que está yendo a muchas zonas para dar el servicio de internet. Digo, es como decirle a la empresa, no inviertes en México. México solito puede. O sea, a ver, hay para que cada día nos examinen más fiscalmente, Álvaro. Mira. Pero no hay para tener más creatividad y abrirle un poco la cancha a las empresas tecnológicas. Y no estoy defendiéndolas, estoy dando un hecho.
Sí.
Con esos márgenes de utilidad, es casi un milagro que sigan en México. Por eso Telefónica se fue y dio su concesión a otra empresa. Por eso se fue, no era negocio.
Mira, yo creo que hay que analizar el problema en los tres grandes ejes. El primero es ciertamente la infraestructura tecnológica sobre la cual tiene que correr todo, las vías del tren, si me permiten la analogía. Pero ojalá parar ahí. Después, el acceso a la tecnología que corre sobre las vías del tren.
Que necesitas el tren que va a ir arriba, ¿no?
Es paupérrima. O sea, y ahí no estamos hablando de los celulares, estamos hablando de centros de datos. O sea, México acaba le acaban de hacer el feo en uno de los data centers más, que iba a ser uno de los data centers más grandes de América Latina por falta de electricidad.
No hay electricidad.
Y
hay
falta de agua. Entonces, lo que no entendemos es que estas infraestructuras también tienen que ver con la velocidad con la que se conecta, la latency. Entonces, si hay mucho tiempo en que tú te metes a tu sitio favorito para hacer compras o a tu sitio web, existe un tiempo de transferencia de donde estás tú y está este vagón del tren. Y este vagón del tren después te empuja a la tecnología, que es el siguiente paso, donde estás tú. Y encima de todo esto, Eduardo, es falta capacitación. Cuando hablamos de innovación, falta de capacitación de los técnicos e ingenieros mexicanos tampoco.
Pero ¿para qué ver capacitación y tecnificación?
Si no hay tren, no hay infraestructura, no hay vías, no hay...
Si no va a haber una demanda del mercado por esa mano de obra.
No, y la gente que capacitamos la perdemos al extranjero también, porque eso hay que admitirlo. En México hay una capacidad de ingenieros, pero se pierde porque no tienes acceso a la infraestructura. A mí esta noticia del data center que perdió México.
¿Cuál era?
Verdaderamente me dolió. Me parece que Microsoft es quien dice en México no puede haber este data center. Y eso no es poca cosa, especialmente cuando ves que desde Ticketmaster hasta aerolíneas, hasta bancos, ahorita están sufriendo una caída.
Por eso vemos que el anuncio de un data center hace unas semanas fueron muy enfáticos al decir no vamos a usar mucha agua, vamos a un convenio inicial con la CFE, pero para lo demás lo vamos a hacer nosotros. Porque la CFE, con todo y lo que nos ha costado, es una empresa inútil para hacer que México despegue en alta tecnología.
Y además es una tristeza, porque cuando tú ves los datos sobre necesidades de data centers en América Latina, Estados Unidos necesita construir, te lo estoy queriendo decir de memoria, alrededor de 70 data centers en los próximos, y no son cualquier cosa. El nuevo Facebook es del tamaño de Manhattan, es una locura.
Son una locura.
No
tenemos electricidad, sí, porque no la podemos hacer. La última planta nuclear fue en los 70, estamos atrasados en eso. Las hidroeléctricas se descomponen a cada ratito. Uh-huh. Seguimos generando electricidad quemando combustóleo. O sea, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores, por amor de Dios, caray?
Y si en Estados Unidos estos data centers se han encontrado a problemas de regulación de ruido, imagínate aquí. Se agarra.
Ay, bueno, eso es lo de menos. A ver, no pueden ni controlar las motos en la calle para el ruido. No seas exigente. 30 segundos para concluir, Paula.
No, y el tema del agua es sumamente importante. Para que la gente entienda para qué se necesita para enfriar estos servidores. Si no, se te truena el circuito y no, ya no sirve
tu data center. Por eso las nuevas tecnologías vienen para no usar tanta agua.
Así es. Pero en fin,
ahí está la nota en El Economista. Vale la pena leerla. Sí. Y no perder el ánimo. Hay que ser optimistas. ¿Verdad, Paula?
Es martes de optimismo. ¿Verdad, hay que ser,
es martes del optimismo.
Seres de luz.
Vamos a los mensajes.
Mitológicos de luz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. A ver, Álvaro. A ver, rápidamente, nomás para que sepamos. Es un tema del cual tú vas a hablar al ratito, Paula.
Sí.
Es sobre el modelo de atención universal de cáncer de mama que presentó hoy el secretario de Salud, Krzyzanowicz, que contempla 5 estrategias: promoción, prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. Van a adquirir 1,000 mastógrafos y 1,000 ultrasonidos. Se van a construir 32 unidades oncológicas y 20 centros de diagnóstico. 8,000 millones de pesos. Va a estar funcionando ya plenamente en 2 años. Muy buena noticia. Uh-huh. Que se haga.
Que se haga.
Y el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, anunció el programa Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar. Van a contratar a 1,330 médicos especialistas y 2,267 enfermeras. La gran pregunta que yo me hago cuando veo esto es, ¿de dónde los están sacando? Porque esto no es capacitar conductores de camiones.
No.
Los especialistas salen de la carrera de medicina y están entre 3 y 6 años más estudiando sus especialidades. Es lo que me gustaría saber, ¿no? Porque no lo sé.
A menos
que sean especialista cubano.
Puede ser.
Cubano.
No, porque no, esa parte no la aclaran.
No la aclaran. A ver, las regulaciones para la inteligencia artificial alrededor del mundo. Que ahí está siendo regulada realmente esta industria cuando ves que los dueños controlan casi todos los gobiernos.
Yo creo que es una conversación muy interesante, muy compleja, de la cual tristemente la mayoría de las personas, pues con la interacción que tienen o la pregunta que se les acerca es, pues yo entro a ChatGPT o a Perplexity o a Grok o cualquiera de ellas, escribo una pregunta y me la contesta, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tenemos que reconocer.
Pero la mayoría de la gente no corrobora si lo que le están contestando es cierto.
Claro.
Este problema.
Pero lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial, desde una perspectiva técnica, lo que hace, especialmente los modelos de lenguaje masivo o los LLMs, los Large Language Model por sus siglas en inglés, uh-huh, estos modelos de lenguaje masivos lo que hacen es, cuando tú te presento una palabra, rápidamente y de manera probabilística ve cuál es la probabilidad de la siguiente palabra y así va construyendo oraciones. ¿Por qué entender y arrancar cuando hablas de regulación, arrancar con ese entendimiento es importante? Porque quiere decir, Eduardo, Paula, que nadie le instruyó a que te contestara lo que te está contestando. Lo cual quiere decir que hay un modelo de entrenamiento, pero en ningún momento se le dijo, le tienes que contestar a Paola lo que le tienes que contestar. Número uno. Y número dos...
O sea, cuando dice eso es que no le han fijado límites o no le han fijado ciertos parámetros.
No, parámetros existen y límites existen. Lo que te quiero decir es que no hay una fórmula exacta para lo que te va a contestar. Por eso es que de repente las contestaciones son tan inverosímiles. También al mismo tiempo, el segundo hecho que tenemos que reconocer cuando hablamos de regulación en inteligencia artificial es que el eje de la inteligencia artificial como producto es mantenerte interactuando con ella. Por eso, cuando le preguntas algo y empiezas, oye, fíjate que tengo un negocio y me gustaría que me hicieras el plan del negocio, te va a entregar el plan de negocio, lo vas a leer y va a decir, no, no va conmigo, va a decir, ah, se me olvidó decirte que en realidad lo que yo tengo es un gallinero. Y a ustedes seguramente les pasará que contesta, ¡ah! Gracias, Eduardo.
No, lo que pasa es que cuando aprendes a usar esta tecnología, aprendes a hacer las preguntas
lo mejor posible.
Claro que sí. No, o sea, obstante, yo de repente hago preguntas, pero muy extensas, para no dejar nada al azar y que no confunda que quiero poner un gallinero con un lanzamiento de cohetes, ¿no?
Exactamente.
Así de fácil.
No obstante, lo que encontrarás es que la inteligencia artificial normalmente te dirá, y al ejemplo que iba, es que te dirá, gracias, qué brillante eres, gracias por ampliar la información y a lo que sigue.
Pero
es
hay una forma en ChatGPT que tú le puedes decir, no quiero que seas condescendiente.
Puedes pedirle
también
que
lo educas a que no sea condescendiente, que no sea lambiscón, le puedes pedir que sea lo más objetivo posible, pero la mayoría de la gente no lo hace y no lo entiende, hay que decirlo.
Hay que decirlo, y hay que decirlo también que cuando tú usas inteligencia artificial, Eduardo, rara vez va a ir en contra de lo que te está diciendo o de lo que estás diciendo tú. Esa es una de las razones.
A menos que se lo pidas.
Esa es una de las razones por las cuales un negocio que este año superó los 244 mil millones de dólares y que se proyecta que rebase los mil millones de dólares para el 2031.
El billón de dólares.
Que requiere una regulación. Nada más desde esa perspectiva, y cuando ves el número de usuarios, ChatGPT rebasa ya los 400 millones de usuarios, pero no solamente ChatGPT, como dijimos, Perplexity, Gemini, la herramienta que sea, empiezan a ser importantes.
O sea, que en solamente dos años Chat ya le llega a una quinta parte de la población mundial.
Sí, esa es una locura. También lo que tienes que ver es que 9 de cada 10 países ya tienen algún tipo de regulación que tiene que ver principalmente con ciberdelitos y transacciones electrónicas. Europa es la que lidera. Europa es muy bueno regulando, aquí Paola nos podrá decir, con el Reglamento General de Protección de Datos, con el acuerdo y el acuerdo de inteligencia artificial que se firmó en 2024 en Estados Unidos, y por supuesto el HIPAA, que tiene que ver con datos sensibles y legales. Insisto, aquí estoy hablando con Paola, que es una de las expertas en propiedad y privacidad de datos que tiene México. Pero lo que vemos es que México está muy atrás en regulación, no solamente en privacidad de datos, sino en cómo vamos a regular lo que está haciendo la inteligencia artificial y los consejos que está dando.
Pero más allá de eso, y lo que se está tratando de entender en todo el mundo es cómo lo regulamos. ¿Qué es lo que queremos regular?
Porque tú no lo entiendes, ¿no?
¿Será? Pero sobre todo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que los prompts, que así se llaman las preguntas que les haces, estén regulados? No, no quieres eso. Lo que ha determinado la Unión Europea, que es la más avanzada en este tipo de regulación, es que lo que quieres regular es que no cause un daño al individuo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de proteger en cuestiones regulatorias en Europa. El individuo, la privacidad, todos tus derechos humanos.
Pero a diferencia, dame ejemplos, ¿cómo qué daño me podría hacer?
Por ejemplo, los algoritmos, lo que decía ahorita Álvaro, no puedes controlar lo que te contesta. Sí y no. Hay algoritmos que están mal estructurados y se alimentan de forma que no tienes tú una manera de explicar por qué resulta lo que resulta. Y un ejemplo muy concreto que es de los casos estudiados para este tema regulatorio: si tú estás buscando un director general para tu empresa, te llegan los currículums y una herramienta, ya no un humano que puede diferenciar qué pasa o no, o diferente en un currículum, de plano te excluye. ¿Por qué te excluyó? Si tú no puedes explicar ese resultado, ya estás vulnerando derechos, por ejemplo, el derecho al trabajo.
O sea, estás dejando que la inteligencia artificial tome decisiones que pueden afectar la vida de alguien.
Exactamente.
Cuando debería ser decisiones que debe tomar un ser humano sobre otro ser humano.
Por ejemplo, el famoso puntaje para ver si te dan o no un seguro. Ya no es una persona que lo analiza, a ver qué enfermedad tuviste, pero qué pasó, a lo mejor fue un accidente. Solamente te hace una sola pregunta. ¿Has tenido algún tema de cardiopatía? Sí, ya no eres candidato a seguro. Ese tipo de inteligencia, de herramientas de inteligencia artificial
están dañando. ¿Es porque es primitiva la tecnología o porque los dueños de la tecnología no quieren alimentarla más o porque no quieren que haya regulación? Porque cuando ves quiénes son los dueños de la tecnología, digo, ya están empezando a dominar a gobiernos.
A ver, lo que yo te diría, Eduardo, es que cuando hablamos de inteligencia artificial hay que entender, y me parece, hay un autor que se llama Yudkowsky, que es quien escribe este libro, que ahorita es el bestseller del New York Times, de si lo construye nos matará a todos. Ese es uno de los más críticos. Pero él describe la inteligencia artificial, me parece a mí, de la mejor manera. Dice, la inteligencia artificial es una maceta y nosotros no estamos construyendo la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, las respuestas crecen a partir de esta maceta.
Y eso, que se construye sola.
Que se construye sola. Okay. Por eso decía que tenemos, por eso la regulación es tan difícil, pero también tan importante. Y que por lo menos esto sirva como un llamado a atención, que probablemente hay muchas cosas que hay que fijarse en el país, pero México no puede quedarse detrás en términos de regulación.
¿Cómo la alimentas, perdón, con datos de quién, si son propietarios, son de tu propiedad o no, si estás ahí metiendo cuestiones que no te corresponden, por ejemplo, que son de alguien más? Todo eso sí se puede regular y tienes que tener los instrumentos adecuados. Exacto. Desde un punto de vista regulatorio para que no vayas.
Vuelvo a preguntar, que no, ninguno de los dos me ha querido contestar. ¿No será que los dueños de las empresas tecnológicas ejercen tanto poder que no quieren que lo regulen?
No, yo creo que no es un tema necesariamente no querer regularse. Puede haber un poco de eso. Yo creo que es sumamente complejo regularlo, porque bien, además está avanzando una velocidad, Eduardo.
Exactamente.
Sí, digo, por eso te digo, en dos años ya son 400 millones nomás de ChatGPT.
Así es.
Es una locura. Uh-huh. Pero es fascinante el tema.
100%. Sí.
Vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
31 minutos después de la hora, fue detenido Rigoberto, alias El Plátano, líder operativo de los Blancos de Troya. Este es un grupo que no sabía yo que existía, pero cada vez que agarran a alguien te enteras que hay un nuevo grupo delictivo. Son los Blancos de Troya. Sí. Es señalado por ser el jefe de los extorsionadores a citricultores en Apatzingán, y por presuntamente haber ordenado el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum aseguró que habrá justicia y confirmó que el Gabinete de Seguridad Federal colabora con la Fiscalía de Michoacán para esclarecer el crimen y proteger a la familia del dirigente. Pero mientras en Chiapas, más de 20,000 personas marcharon en memoria del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado hace un año. Y si no me falla la memoria, hace un año dijeron, este crimen no permanecerá impune. Pues sí, se mantiene impune, ¿no? No pasa nada. El Gabinete de Seguridad hoy en Sinaloa decomisó drogas y precursores valuados en más de 756 millones de pesos. Una regidora allá en Jalisco, pues, en Juanacatlán, fue arrestada porque se puso a agredir a inspectores que querían clausurar un negocio. Se les puso al brinco, pues vámonos. Yo y el gobernador Pablo Lemus negó estar bajo investigación de Estados Unidos o tener vínculos con el crimen organizado tras aparecer en fotos con un líder sindical detenido. Bueno, es lo que hablábamos ahorita de todas estas tecnologías, ¿no? Hoy cualquier idiota lanza una nota y la gente que quiere creer lo que quiere creer, aunque sea una falsedad, se lanza.
Bueno,
se lanza.
Sin Eduardo, investigar y sin checar fuentes
increíble.
Oficiales.
El día de ayer, Altman, el dueño de OpenAI o el CEO de AI, dijo, el consumidor lo que quiere es contenido, no importando de dónde viene o cómo viene.
Quiere contenido que aunque sea mentiroso, le gusta, sí, el punto.
Increíble, sí, ¿no?
Increíble, increíble. E irresponsable.
Sí, y, no, y después hay cada estúpido, irresponsable, que abusa de eso y sube infundios.
Sí, muerte de reputaciones.
No, aunque se vaya a ir después a California, prófugo de la justicia, o aparezca en Tel Aviv, ¿no? Bueno, pero así hay gente. Vecinos de Cuautitlán Izcalli, esta es una buena idea, ¿eh? Esta es una buena idea. Toma la caseta de Tepozotlán para exigir repavimentación y seguridad en su municipio. Digo, ¿no te hacen caso?
Vamos a fastidiar a otros ciudadanos, ¿no?
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando no arreglan lo que esperarías que esté arreglado, llega un momento donde dices ya basta, ¿no? Pues y sí, recurres a estas medidas extremas a ver si te hace caso la autoridad.
Sí, recurres a incomodar a otros que están incómodos como tú para que juntos incomoden al que debería estar incómodo.
Y que te hagan sufrir más a sí, ti que sufres
exactamente
tanto.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Vámonos con Paola. Con Paola. Paola, ahora sí, tu buena noticia.
Porque Mi buena noticia.
Te entusiasmó mucho lo que anunció Krasinovich.
A ver, creo que sí, y está, porque los datos y las estadísticas no son alentadoras. El 19 de octubre fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Esto lo instituyó la Organización Mundial de la Salud desde 1988 para, pues, con el objetivo de que la gente tome conciencia de la importancia y lo grave de esta enfermedad, sobre todo de, para la atención temprana, para la prevención. Y bueno, pues en este marco de que es octubre, ¿no?, el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, se anunció hoy, como lo habías adelantado por parte del secretario de Salud, el modelo universal para la atención del cáncer de mama. ¿Qué se está buscando? Bueno, pues que sea un esquema integral que cubra todas las etapas, desde la promoción de los hábitos saludables para atender las posibles factores de prevención que pueden existir en esta enfermedad, uh-huh, además detectar riesgos a tiempo y tratamiento especializado, que tenemos muy poca infraestructura en el país, uh-huh, hay que decirlo, para atender a todos los casos que se han presentado.
Hay poca infraestructura para atender casi cualquier cosa.
Casi cualquier cosa, pero ve la estadística que publica el INEGI, la verdad es que está para ponerle atención. La primera causa de muerte entre tumores malignos es el cáncer de mama. Y la tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue de 18.7 muertes por cada 100.000 mujeres.
Dijo el doctor, ¿cuántas de estas no deberían haber muerto con una buena prevención y detección temprana?
Fíjate que no dieron ese dato y traté de encontrar la estadística y no está. Pero sí nos llama la atención que los programas de salud, en el momento en que están diseñados para detectar tempranamente y ves los casos de éxito que no terminan en tragedia, bueno, pues ahí hay una razón de ser importante para esta inversión que se anunció de 8,000 millones de pesos. El chiste es que exista un centro de atención en cada uno de los estados, que existan 32, y para 2027 bajar esta tasa de mortalidad que sí, que está alta, ¿no? Hoy él mismo mencionaba que cada hora muere una mujer por esta enfermedad, que es prevenible si se detecta a tiempo. Ese es el fondo del asunto. ¿Por qué si considero que puede ser una buena noticia? Bueno, porque ya se va a atender de forma particular. Existen muchas enfermedades, existen muchos problemas de salud, hablamos ya de los refrescos y de la obesidad, hipertensión, pero el cáncer de mama es algo que tenemos que atender.
Y más desde la perspectiva de la prevención, ¿no, Paola? Porque se puede hablar de la enfermedad, se puede hablar del tratamiento, pero rara vez, por lo menos yo creo que hay un cambio en Krasinovich, me parece, uh-huh, a mí, donde está hablando de prevención, donde está hablando en el caso en el que quería subir el impuesto a las bebidas azucaradas, justamente él, exacto, hablaba de prevención. ¿Cómo logramos que este sea un problema menor de salud? Y también hay un interés del Estado porque estas enfermedades que son tan caras para el Estado se atiendan lo antes posible, el cáncer de mama, la hipertensión, uh-huh, la diabetes. En ese sentido, pues también bajar la carga de un sistema de salud que está, me parece a mí, rebasado.
Yo aquí usando ChatGPT, hablando de ChatGPT. Espero que no me
hay
esté
que ver la fuente.
Oye, espero que no me esté dando mentiras.
A ver.
Un estudio sugiere que la introducción de programas de detección y mamografía, uh-huh, por lo tanto detección temprana, reduce la mortalidad por cáncer de mama alrededor de un 15 a 30%. Entonces, las 18.7 muertes que tú dijiste, quita el 30%, lo bajas a 13 muertes. Otro estudio en Suecia encontró que las mujeres que asistieron a todas sus mamografías estuvieron hasta un 66% a 72% menos riesgo de morir de cáncer en comparación con las que no se hicieron ninguna. Si se consigue reducir la mortalidad global de cáncer de mama en un 2.5% anual, se podrían evitar 2.5 millones de muertes para el año 2040. Y obviamente lo que comemos los mexicanos no ayuda en nada a ningún tipo de cáncer, no solamente esto. No comemos suficientes frutas ni verduras, comemos muchas grasas saturadas, muchos tenemos sobrepeso, obesidad. El mexicano bebe mucho alcohol. Entonces, todo eso contribuye.
Oye, y también piénsalo, aunque es solamente el 1% de los casos, el cáncer de mama masculino está creciendo. Que me parece un tema del que se habla muy poco, pero que cada vez es más un tema de salud pública.
En esta estadística que publica el INEGI, el 99.2% de las muertes son de mujeres, pero el restante el 1%. Es justo lo que es un dato interesante, sí, porque el hombre también tiene tejido mamario.
Sí, pero son pocos los
casos.
Son muy
pocos, son muy pocos los casos.
Uno de cada 100.
Pero sí existe, sí existe también.
Claro.
Y otra importante línea en esta parte de prevención es la autoexploración. Desde los 20 años, inclusive antes, si se puede, también es algo que se pretende fomentar, y una mastografía bianual después de los 40. Esto puede ayudar también mucho a reducir.
No hay que olvidar que están empezando a dar enfermedades más tempranas que lo que era antes. Tal vez por la contaminación del aire, por las porquerías que comemos, por todos los aditivos, colorantes, bla, 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 plásticos,
también.
Hormonas que traen las gallinas, las vacas, todo. Entonces, ¿cuánta gente no te enteras que le dio un infarto a los 30 años?
Sí.
Así es.
O que se murieron de cáncer en la adolescencia. O sea, y es como que un aumento atípico. Obviamente hay que prevenir. Y qué bueno que venga esta campaña. El hecho es, como siempre, del dicho al hecho, hay un larguísimo trecho y ojalá que se haga.
Pues sí, estamos hablando de año y medio, 2 años. Tenemos
sí,
es un corto plazo. Probablemente nos tenemos aquí para monitorearlo en tiempo real.
Pero el beneficio de estas cosas es tan trascendental. Qué bueno que se esté haciendo.
Totalmente.
Probablemente no es el cambio inmediatamente, pero cuando una familia no pierde una mamá, cuando no pierde un papá, hablo de cualquier enfermedad prevenible, pues claro que hace diferencia en el patrimonio de los nietos, deja tú, de los niños.
Lo terrible es que las vidas que se están perdiendo hoy por la indolencia de antaño.
Sí.
¿Por qué? Porque los que han mandado en este país, cuando se enferman, se suben a un avión y se van a tratar a Houston o Nueva York, etcétera, claro, etcétera. Sean del partido que sean. Entonces, cuidado, estamos pagando muchas estupideces del pasado. Me encanta este modelo universal para la atención del cáncer de mama, ahora que lo aterricen bien.
Así es.
Porque también iban a aterrizar lo de las medicinas en todos los hospitales y que no iban a estar faltando. Y pues todavía no aterriza, ¿no? Tampoco esperamos milagros de un día para otro, pero llevamos de un año para otro.
Esperamos que sí.
Bien, buen tema. Vamos a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, arroba Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 14 para hablar. ¿Cómo les fue ayer con su internet? ¿No tuvieron problemas?
No, padrísimo.
¿Sí? ¿Se te cayó?
Fue un desastre. Hubo problemas en bancos.
No, pero a ti.
Sí, a mí. Uh-huh. No a la compañía, es decir, interactuando con bancos, problemas, interactuando con plataformas.
Yo ni cuenta me di. No, para mí funcionó todo.
¿Sí?
Sí, interactuando sí, sí, con mi banco. Pues yo no estoy en un banco, no con bancos, bancos.
No,
bancos,
no, pero por ejemplo, bajar reportes para clientes de ventas de e-commerce, muchos problemas.
Yo también. Yo también en la oficina lo notamos.
No, yo estuve... Después me enteré que se había caído
el
Amazon Web Services, pero dije, caray. Y después cuando llueve se me cae todo.
También.
pero te da una idea de la importancia de esa empresa.
Vámonos a Hermosillo. Marco Paz Pellat, qué lío lo de ayer, ¿no? En todo el mundo se afectó el servicio de internet por esta falla en los servidores de Amazon.
Así es, Eduardo, un tremendo problema que pues explica pues cómo está concentrado toda la parte tecnológica. Hoy en día, tres compañías, Amazon, Microsoft y Google, concentran más del 65% del mercado mundial de servicios en la nube. Que no están en la nube, son servicios que se dan a través de conexiones a servidores que están en distintas partes del mundo. En este caso, la falla fue en el centro de datos en Virginia, en Estados Unidos. Y eso afectó...
Que es el más grande que tiene Amazon.
Exacto, exacto. Al principio se creía que era un ciberataque o que tenía otro origen. No, fue un tema de carácter técnico que se resolvió en alrededor de 4 horas.
Pero a ver, pero afectó... ¿cuál fue el problema? Porque tú me dices de carácter técnico. ¿Dijeron cuál fue el carácter técnico?
Sí, dicen que hubo dos problemas. Un tema de un error interno en el balanceo de cargas que tienen y otro en la resolución de nombres de dominio, o el DNS.
A ver, te voy interrumpiendo porque estás hablando como el experto que tú eres. Cuando hablas cargas, ¿cuáles cargas? No le hagas caso a mi teléfono.
Esta cantidad inmensa de información se tiene que distribuir entre los diferentes servidores que tienen capacidad finita. Entonces, cuando se hace mal este balanceo, se sobrecarga...
De la electricidad, a fin de cuentas.
De exacto. Datos, de datos. Y de datos también. Ah, okay. ¿No? Uh-huh. Y la otra es que un error en la configuración hizo que de pronto se dispararan accesos a varias direcciones de tal magnitud de millones de estas, que hizo que se cayeran la red que tiene que ver. No están preparados para recibir tantas llamadas de ese servidor.
¿Estamos hablando de un error humano o se equivocó la computadora o la IA o quién se equivocó?
No nos han dicho, probablemente haya sido un error técnico, no humano, pero que no se pudo detectar a tiempo. Y eso hizo pues que tuviera una especie de efecto dominó en miles de empresas y en millones de usuarios en todo el mundo. Bancos, hospitales, claro, servicios de gobierno.
A ver, yo estaba viendo un analista que decía que es el colmo que con todo el dinero que gana Amazon no tenga un sistema de apoyo, o sea, una duplicidad a fin de cuentas, como los aviones tienen. El avión falla un mecanismo, falla un sistema, ya hay uno de apoyo y de soporte, el mismito, claro, pero de soporte. Decían que es el colmo con todo el dinero que tiene Amazon no tenga esto.
Es probable que sí lo haya tenido, Eduardo.
Pues porque falló.
Es probable que también haya sido insuficiente.
Llamada entrante de
lo cual significa que se tenga que reforzar mucho más. Pero lo que llama la atención es el tamaño del daño en 4 horas. Algunos calculan que puede ser entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, ¿no? Lo que costó esta falla de 4 horas. Una cifra realmente difícil de entender. Uh-huh. Y lo cual nos hace que entendamos que hay tres elementos que hay que considerar en este mundo conectado. Uno, que la nube también puede fallar. Y hay que estar preparados, como tú bien dices.
Claro,
el plan
que
B.
Ahí voy.
Ah, ¿no?
¿Qué más?
Segundo, que tiene que ver resiliencia tecnológica. O sea, esto es, se necesitan otros planes de respaldo mucho más profundos. Y tercero,
el backup,
que los gobiernos tienen que entender que tienen que tener una infraestructura crítica de apoyo. No falló, pero cuando falla, tiene un costo enorme para todos.
Hombre, ¿hay algún cálculo de cuánto dinero se perdió ayer con este asunto?
Se calcula que entre 2.500 y 3.000 millones de dólares.
¿En 4 horas?
en 4 horas nada más.
A ver, Álvaro, ahora sí.
No, lo que pasa es que hay que primero entender que, como bien decía Marco, cuáles fueron las partes que fallaron. Al fallar el balanceador de cargas, que no es otra cosa más que, imagínenselo para los que nos están escuchando, como una suerte de agente de tránsito que está dirigiendo hacia dónde va la cantidad de datos o solicitudes que van a cada servidor.
¿Por qué puede fallar?
¿Por qué puede fallar? Primero, lo que hay que entender es que cuando tú tienes un sitio, por ejemplo, de una aerolínea, y viene la noche del Buen Fin y sabes que va a haber muchísimo tráfico, lo que tienes son varios servidores en espejo. O sea, y estos servidores tienen este agente de tránsito que distribuye la carga entre ellos. Entonces, aquí no es un tema de que haya fallado el backup o el servidor de respaldo. Se le llama en inglés IP failover, donde se puede ir de un servidor a otro si se degrada el servidor. No, lo que falló es el agente de tránsito quien dirige el tráfico. Y al fallar eso, pues tienes una falla estructural del sistema.
¿Por qué puede fallar este agente de tránsito?
Puede fallar desde algo, porque al final estos agentes de tránsito son servidores a su vez. Uh-huh. Puede fallar desde un tema de degradación de tecnología, desde actualización
de
tecnología.
¿Cuál es de degradación? ¿Es que no han actualizado sus equipos?
Estos equipos están jalando 24 horas, 365 días al año.
Imagina que hay un sistema de diagnóstico que dice... quita este, cambia este, cambia
y se
este.
Pueden degradar, puede llegar un punto donde falle esta tecnología, puede ser desde algo tan tonto como el ventilador que lo enfría, hasta la conexión física entre bien. Servidor y servidor.
A ver, a fin de cuentas es la ley de Murphy, ¿no?
Sí.
Si algo va a fallar, sí. Va a fallar, y ayer falló.
La tecnología así es falible.
Y eso
también
lo tenemos que entender.
Claro.
Eso es importante.
Pues es un invento de un ser falible, la correcto. Tecnología, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que nos espera después de este susto que yo ayer no tuve que padecer, pero hoy lo padecí porque se fue la luz en mi casa?
Entender que no basta con innovar, tenemos que asegurar la continuidad, y eso significa que tenemos que invertirle más para esta estabilidad. Nos va a costar, pero es mucho más costoso estos errores que se cometen.
Bueno, le va a costar a Amazon.
Mucho más. Sí. Y probablemente nos lo va a repercutir a todos nosotros.
Seguramente,
como
claro.
Clientes, ¿no?
¿Hasta cuándo vamos a ver, después de lo que ocurrió ayer, una caída generalizada?
No.
Que no haya electricidad, que falle, no. O que alguien
esperemos.
Afecte. Esperemos no, yo no espero. Yo que alguien espero. Haga un acto terrorista en una gran generadora de electricidad. Porque yo nomás estoy esperando que ocurra. Porque...
Bueno, es que medita cuántas cosas están conectadas, desde autos inteligentes hasta sistemas de refrigeración de medicinas, cadenas de frío, bancos. O sea, creo que ayer es una llamada.
Programas de radio y televisión.
A ver, por ejemplo. Eduardo, ayer la afectación cayó a Ticketmaster. Y yo, cuando veía los reportes de que Ticketmaster estaba teniendo problemas, decía, tienen un evento, nada más en la Ciudad de México, de quién sé cuántos miles de asistencia en el Gran Premio. Imagínate la desesperación de alguien que compró el boleto y no lo puede descargar. Uh-huh. Eso es un pequeño pelito de un problema de entretenimiento que acaba en cuentas de banco, transferencias, pagos de impuestos, todo.
A ver, quiero regresar al tema. Cuesta más, Marco. Me imaginaría que Amazon tiene para que no se ocurran estas cosas y mucho más, ¿no? O es que no están invirtiendo lo que óptimamente deberán invertir para que esto no ocurra.
No, yo creo que son, como bien lo dice Álvaro, sistemas dinámicos. Es difícil prever a exactitud lo que puede suceder con la demanda, con esta degradación, con este problema de falta de energía en alguno de las partes donde están conectados. Me parece que hay que empezar a crear sistemas de nueva generación que estén constantemente verificando y que puedan reaccionar con mayor rapidez. 4 horas pareciera ser mucho tiempo, pero para el tamaño de la falla es un tiempo bastante poco.
Es un dial de tiempo, si necesitas los servicios.
Sí, así es. Yo creo que es lo que viene, nuevos sistemas, nuevas tecnologías en esta parte de la recuperación de la operación.
Muy bien, Marco Paz, te mando un abrazo, gracias.
A la orden, que estén muy bien.
Y todos estos negocios que perdieron dinero, por esta falta de sustento tecnológico, no hay forma de repercutírselos, ¿eh?
No hay forma de cobrárselo.
No, el contrato...
El contrato lo establece expresamente.
Es que van de ganes siempre,
falla tecnológica,
¿verdad?
No puedo hacerme responsable de todo ello. Te garantizo una cierta
latencia. ¿Dónde está la Procuraduría Federal del Consumidor para que me defienda?
Hay que llamarles, hay que llamarles. Digo, pero hay que ver qué dice el contrato.
Ahí empezó su carrera política el expresidente de México.
Oye, y también algo interesante, que muchas de las empresas no tienen forma física ya, por ejemplo, de cobrarte si se cae su sistema de cobro.
Es lo que te
no
digo.
No tienen, ya pueden planchar la tarjeta.
Nos tenemos que ir. Gracias, Paola Morales. Gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo. Gracias,
soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana aquí estoy de nueva cuenta a las 4 de la tarde. Sigan con los deportes, Raúl Rubañanos y su equipo, y pasen una muy agradable.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.